Gracias, maestro. Buenas tardes. Buenas tardes ya, ¿no? A partir de las 12. Bienvenidos, bienvenidas, muchas gracias por acompañarnos en la segunda rueda de prensa que anuncia el primer título de la temporada en el teatro. Les presentábamos hace unos días El Vizconde, que ya se estrenó, y ahora presentamos el título que abre la temporada, que es Pepita Jiménez, de Albéniz, versión de Sorozábal. Y antes de presentarles a la mesa, contarles que este título, bueno, yo cuando llegué al teatro en noviembre del 23 estaba reponiendo Las Golondrinas, se lo conté al elenco, era una reposición de una producción que había hecho el maestro Giancarlo del Mónaco para La Zarzuela. Yo no la había visto en su primera presentación, me quedé fascinada con la producción y dije que pensé que quería tener una producción firmada por el maestro Giancarlo. Y de ahí empieza a nacer la idea de este proyecto. Estuvimos barajando varios títulos, ahora les contará un poco, pero este año la temporada iba en esa relación con la cultura española, con esta novela, con los grandes compositores, y pensamos que Pepita Jiménez era el título adecuado. Lo que no sabíamos al principio es que iba a ser tan complicado. Realmente nadie en esta mesa les va a contar que esto ha sido un viaje y hemos estado todo jiji jojo, que nos hemos llevado estupendamente y que hemos estado como una familia. Mentira. Ha sido muy difícil, muy complejo, ha habido muchísimas tensiones porque la obra en sí es difícil de abordar. Es difícil de abordar musicalmente, muy difícil. Y ha sido también muy difícil, porque es muy difícil dramatúrgicamente. Yo ahora les pasaré la palabra a los dos directores para que les cuenten un poco las claves, ¿no?, de la obra. Pero lo hemos pasado realmente mal. Ha sido un viaje complicado, muy complicado. En cualquier caso, este viaje complicado ha dado lugar a una producción. Yo ayer tras el ensayo me abracé al maestro porque le agradecí un poco el trabajo que han hecho los dos. Cuando hablé con Guillermo, creo que este también es un título muy adecuado para él. Y cuando terminó el ensayo ayer, emocionados, el maestro, yo desde luego, Jesús Ruiz, Daniel Bianco, los quiero mencionar porque han trabajado uña y carne, tanto la escenografía y el vestuario, pero han trabajado uña y carne, forman un equipo muy importante con el maestro, con Giancarlo. Y cuando terminó el ensayo doble, ayer tuvimos dos pases del ensayo, yo estaba emocionada porque creo que realmente cuando le pedí después de Las Golondrinas que me hiciera una producción con su firma, cuando yo ayer terminé de ver el ensayo, era eso, lo que estaba viendo era lo que yo le había pedido. Ha conseguido darle un giro a la historia, un giro, no sé si es la palabra adecuada, desde luego una mirada muy singular, ahora les contará. Y yo la definí, la producción ayer, que era como si Hitchcock hubiera hecho Lorca, tal cual. Es decir, es una obra española, tiene todos los componentes, vestuario, la historia de una obra muy española, pero ha conseguido una atmósfera un poco de película de Hitchcock. Hasta aquí puedo contar. Yo les voy a presentar a esta mesa, que definiría una mesa con mucho talento y también con mucho temperamento. Esto también se ha puesto de manifiesto durante los ensayos. Tenemos, como ya decía, a los dos directores que van a firmar esta producción. En la parte musical, el maestro Guillermo García Calvo, que también ha sido fundamental en todo este viaje, en todo este proceso. Le agradezco también toda su ayuda. Es una obra de verdad muy difícil musicalmente. Y a Giancarlo del Mónaco, al que luego también le daré la palabra para que le dé las claves, porque, como decía, creo que ha mirado la obra de una manera muy particular, que es lo que yo quería cuando le encargamos esta producción, que fuera una ópera que te dejara pegado al asiento, que te emocionara, en fin. Tenemos tres pepitas, tres maravillosas pepitas, Jiménez, cada una aporta una cosa diferente y me parece que deberían verlas a las tres si pudiesen, porque me parece que cada vez que veo a una de ellas hay algo diferente en la producción por lo que aportan como artistas. Esas pepitas son Ángeles Blancas, que está aquí a la izquierda del maestro, Carmen Romeo, que está aquí a la derecha de Giancarlo, y Maite Alberola, que está en la posición número 4 a mi izquierda. El tenor, no, tampoco nada fácil el tenor de Pepita Jiménez. Tenemos a dos grandísimos tenores, dos intérpretes que se han dejado la piel. Uno es Leonardo Caimi, que creo que es la primera vez que está aquí en el teatro de la Zarzuela, y como digo, siempre me encanta en esta idea mía de invitar a cantantes que no son españoles, que no necesariamente conocen el repertorio español, para que lo conozcan. Esta vez, desde luego, ha hecho una inmersión Leonardo, porque es un repertorio difícil dentro de lo español, pero creo que hace también una interpretación del cura de Luis estupenda, de Don Luis. Y tenemos también a Antoni Literes. Antoni Literes estuvo aquí en la Gala Placidia, fue ahí donde yo le vi. Bueno, yo lo había conocido años antes, pero en otro repertorio completamente distinto. En Gala Placidia me di cuenta de cómo había evolucionado su voz y pensé en él para este Don Luis. Tiene quizás el tenor, la parte, ahora lo dirá el maestro, la parte lírica más bonita, más, bueno, no sé, me parecía ayer. Luego hay dos antoñonas. El papel de Antoñona, también el maestro le ha dado una mirada muy especial. Es un personaje, no es una simple criada ni una simple ama de llaves, es un personaje muy inquietante. En el primer reparto está Ana Ibarra, en el segundo Cristina Faust, que esta mañana no nos acompaña, porque si no hubiéramos tenido suficientes problemas, también nos ha atravesado a todos un virus que nos está haciendo caer unos tras otros. Cristina tiene ensayo esta tarde, no ha pasado buena noche. Rodrigo Esteves, que hace el padre, tampoco nos acompaña. Rubén Amoretti hace el vicario. No les presento a Rubén, es como un seguro en cada producción del teatro en la que pertenece. Pablo López, que tampoco es la primera vez que está aquí, hace el antipático conde de Genazar. Y luego tenemos a Josep Fadó y a Iago García Rojas, que hacen los dos oficiales, muy presente. Le tengo que agradecer también a la Orcan, el maestro les contará, han hecho y siguen haciendo un trabajo para sacar todos los matices de la partitura, y al coro, que aquí tiene una participación un poco más pequeña, pero con mucha presencia y también importante. También se lo hemos puesto un poco difícil. Como era pequeño, se lo hemos puesto un poco difícil. Y, por supuesto, al director del coro, al maestro Antonio Fauró. Y yo luego quedo a su disposición para contestar a la pregunta, como todo el elenco, pero, como digo, les paso la palabra al maestro Guillermo García Calvo primero, ¿te parece, maestro? Y luego sí, al director de escena, para que les cuente un poco las claves.
Prima la música, poi le parole.
Poi le parole. Para que les cuente un poco las claves de lo que van a ver el día 1. Maestro.
Muchas gracias. Antes que nada, decir que estoy feliz de volver al Teatro de la Zarzuela. Muchas gracias a Isamay por haber querido contar conmigo. Y para mí ha sido un descubrimiento trabajar con el maestro Giancarlo del Mónaco. Efectivamente, han sido semanas muy intensas, pero muy operísticas, porque estamos todos llenos de emociones, de temperamento, de pasión, y eso demuestra que nos importa muchísimo lo que hacemos. Entonces, yo creo que eso se va a notar en el resultado. Sobre la música, como me imagino que alguien nos preguntará o me preguntará por qué hemos elegido esta versión, es la versión de Sorozábal. Pepita Jiménez tuvo una vida, bueno, muy ajetreada como partitura, y esto más que una versión es casi una adaptación de la partitura. Hay muchos cambios con respecto a la versión original de Albéniz, se canta en castellano también, Y en este caso lo vamos a hacer sin descanso, lo cual creo que funciona muy bien porque no vamos a tener ninguna interrupción. Y creo que esta versión de Sorozábal, que es como más verista que la versión primera de Albéniz, funciona muy bien con la idea de Giancarlo del Mónaco. Y también vocalmente es más compacta, el final también es distinto, el comienzo también es distinto, es más sinfónico. Tiene cambios en la instrumentación también muy inteligentes, por así decirlo. Sorozábal tenía una grandísima experiencia en el teatro y además tenía un instinto muy, ¿cómo decir? Era un genio del teatro con música y tenía, yo creo que más instinto, si se puede decir, que el propio Albéniz a la hora de escribir una ópera. Y en ese sentido yo creo que es un acierto retomar esta versión también, porque bueno, Sorozábal es uno de nuestros grandes. Y para mí también ha sido un placer trabajar por primera vez con Ángeles Blancas, que nunca habíamos coincidido. Y nada más, yo cedo la palabra al maestro Giancarlo, que seguro que tiene muchas cosas que contarnos.
A propósito de las peleas, tanto para cerrar el discurso, yo considero una escena, siempre la he considerada, y ninguna producción no me he peleado. Lo puedo decir desde hoy, tengo 82 años, el 1 de julio hizo 60 años de carrera, julio pasado, y si hago cuenta me he peleado con todos. Solo con Plácido Domingo nunca me he peleado porque es muy difícil pelearse con él, huye. Plácido, cuando empiezas a pelearte, fugge. Dunque non ti puoi pelear con lui. Però mi è peleato con Bruson, con la Giampieri, con tutti. Perché? Perché muchas veces, quando la gente si riunisce per l'inizio di una produzione, cada uno tiene che llegar con su propria idea. Está claro. Io ora voy a hacer en Petersburgo Andrea Chenier y claramente cada uno va a llegar con su idea. Ma ¿qué es el trabajo del regista? Reunir todas las ideas, tomar lo que le sirve por su producción y unificar todo en una idea única. Y como yo tengo un carácter fuerte y la Blanca también, no ya. L'Angeles, si chiama Angelo di parola, solo di parola. Però somos amigos y queremos lo mismo, un éxito de este trabajo. Y somos todos los dos hijos de artistas, dunque no, al final nos comprendemos bien. Su madre cantó con mi padre, Stifelio de Verdi, en Napoli, San Carlo. Y ella y yo, como me he peleado con ella como se peleó mi padre con la Callas.
¿Se peleó tu padre con la Callas?
Uf. Gonzalo, se peleó mi padre con la Callas por 10 años. Pero al final son las funciones que más se quedan en la historia. ¿Por qué? Porque son hechas de gente de carácter diferente, de pasiones diferentes, de educaciones diferentes, pero lo que importa es el resultado. Y la escena yo siempre lo he considerada como un estudio de psiquiatría o psicología.
Psicología, sí.
También psiquiatría. En caso de la Pepita, también psiquiatría.
Puede ser.
Ya está. Pepita Jiménez. Ahora, cuando me propusieron Pepita Jiménez, yo dije, ¿qué es? No lo sabía. Pero escuchando después la obra, me he dado, no, se embrujada, esto es, algunas áreas ya la conocías, porque me he puesto la pregunta junto a Jesús, el costumista, y Daniel Bianco, que somos un equipo desde muchas producciones juntos, hablamos siempre muy abierto, nos peleamos también, no te creas, peleas, no, aquí, no. La pregunta era, ¿por qué Pepita Jiménez nunca se hace? Ahora, analizamos, escuchamos, discos, Berganza, esto, quel otro, la otra producción del canal, y todo, hemos mirado todo, y nos hemos dado cuenta que la ópera tiene un lado débil, que es la longueza. En esta longueza, muchos recitativos, maestro, sí. Te doy permiso de pararme si digo estupidez.
Adelante.
recitativi, pequeñas cosas que no concentran el trabajo, ma lo diluen, lo diluiscono, lo diluiscono nell'acqua. Questo diluire nell'acqua toglie forza e impatto alla produzione. Allora abbiamo deciso con il maestro, con Daniel, todos juntos, con la signora, ovviamente è la prima responsabile di questo progetto, all'idea di ricompattare l'opera. Per esempio, io sempre mi enfado quando hago, che hizo también aquí, La vita breve, mi enfado sempre che la pone La vita breve in Valencia e Cavalleria Rusticana. ¿Y por qué? Porque no tienes dos óperas españolas juntas. Yo pienso que La vida breve pasa fantásticamente en este concepto de una hora, este concepto es una hora y veinte, alrededor de una hora y veinte, pasa sin pausa, como La vida breve está sin pausa, pasa perfecto, encaja perfectamente con un díptico español. Porque tiene calidades muy, muy importantes esta obra. Se puede escuchar la inspiración de Wagner, tiene acuerdos del Götterdämmerung, tú lo sabes, Massenet, y cosa muy, muy, muy interesante que ninguno probablemente se ha dado cuenta. Zandonai, la Francesca da Rimini, la escena, la última escena, tiene acuerdos y escalas y armónicas, mucho de Zandonai. La Francesca da Rimini, no sé si la conocéis, yo siempre quiero proponerla a los teatros, nunca la quieren hacer, es un capolavoro excepcional de teatro, tardo de 800, 900, ecco, la época un poco del compositor. Dunque, detto questo, abbiamo compattato il lavoro e per compattare il lavoro è chiaro che necessito artisti di prima come actores, cantanti actores, perché chi è Pepita? Pepita non è solo una mujer come si scrive, joven, che il marito stava viejo, se murió, e ella nunca tocó un hombre, nunca hizo nada y después se enamora de un cura o de un futuro cura. No es así. Es todo el personaje de Pepita que es complejo, muy complejo. Ella tiene momentos de histeria, momentos de amor pasional. Cuando ama, ama tan fuerte que al final se muere. Pepita se muere en el original con el veleno. Mi producción se muere de amor, se muere como Isolde, se muere como todos los grandes personajes románticos, se muere de pasión. Y la pasión que ella tiene y que explota en una manera con diferentes matices, más violentos, menos violentos, lo que sea, son su carácter. Su carácter que ha covado, ¿cómo se hace la gallina cuando cova un huevo? Covare, ¿cómo se dice?
Incubar.
Que ha incubado por años, 20 años, 30 años. Ella, y además se habla de un pequeño pueblo, esta historia no es en Madrid o en Valencia, es en un pueblo que aún me he olvidado el nombre, no sé
Cabra,
dónde.
Cabra, Córdoba.
No sabía que existiese.
Sí, existe.
Pero yo lo he dicho, estamos en un pueblo pequeño de probablemente 122 habitantes y todos están mirando, un poco como en caballería, todas las viejas mujeres miran qué están haciendo los otros. Y aquí tiene, por ejemplo, el conde de Genazar, como el cabrón de Gianni.
Genazar.
El conde de Genazar, que siempre viaja con un binóculo así, porque siempre está espiando Pepita. Y en este concepto es tan concentrado, extremadamente concentrado, como un dado cuando lo pone en el agua, que es demasiado fuerte, te sale el agua muy salada para poner la pasta. Dunque es extremadamente psicoanalítico el espacio. Pepita empieza y acaba en la escena, nunca sale, en la obra sale y viene, va y vuelve. Aquí no, aquí siempre está en la escena, siempre, como una santuza, ¿no? Y verismo maestro hasta un cierto punto. Yo direi un qualcosa di una cultura europea, de una cultura europea está en este trabajo, que va desde Wagner hasta Massenet y Donai. Dunque è un lavoro che è spagnolo sì, ma fino a un certo punto. Io non lo vedo tan spagnolo. Tu lo vedi tan spagnolo?
No, europeo.
Sì, europeo, completamente di cultura europea. E è chiaro che quando llega noche embrujada, è chiaro che llega a Spagna. Però non è solo un'aria, il resto è... Podría ser también un compositor italiano. Tiene melodías muy, muy bonitas y situaciones psicológicas, escénicas, muy agresivas, muy deslumbrantes. No tiene ningún desnudo, nada, solo tiene, son caracteres que se encuentran y explota lo que es la pasión. La pasión entre una mujer... Es un chico que ha dado su vida a Dios, ella quiere su vida a ella. Y aquí empieza una confrontación entre las convenciones, la religión, la pasión, el deseo, la violencia, el amor, que no sé si es de verdad amor, seguramente pasión extrema, y esto explota en una bomba, pequeña bomba que explota al final de la ópera. Al maestro tengo que agradecerle que me ha ayudado mucho, muchísimo. Hemos siempre discutido qué hacemos aquí, siempre. Hemos trabajado en progresión, mucho en progresión. Lo que qué significa, significa que cuando se empieza a trabajar se sabe de un hilo, ma non si sa come si desarrolla questo hilo. Dunque, sempre aperto, escuchando los cantantes, io, eccetera. E además, son bastante cantantes che trabajaron conmigo ya bastante veces: La Golondrina, la otra ópera, come si chiama? Vida Breve, e la otra, come si chiamava? La che hizo pareja con Vida Breve, La Tempranica. Ok? Esto es lo que puedo contar ahora. No cuento más porque si no, no vas más a teatro. Ve que la prensa no paga el ticket, pero
pero no el resto, si se lo contamos todo.
A teatro.
Pero no el resto. Efectivamente, como ha dicho el maestro, no van a ver la plaza del pueblo de Cabra, les aseguro ya o les avanzo ya. Ángeles, Maite, voy a empezar por las Pepitas. Ángeles, Carmen, Maite. Yo os haría una pregunta que ha sido muy complicado todo, la parte musical, la parte actoral, como ha dicho el maestro, estáis todo el tiempo en escena, con los cambios todos a vista. ¿Qué destacaríais ¿qué es lo más difícil? ¿Qué destacaríais de vuestra Pepita? Ángeles. No. Sí, perdón.
Yo creo que me oyen.
Pero es que están grabando.
Ah, perdón. Siempre me gusta que me hagan ustedes preguntas.
Luego harán preguntas.
Vale. Yo llegué a mis ensayos mientras completamente virgen a este personaje. Creo que era lo mejor, porque, bueno, la novela de Varela es, para mi gusto personal, es débil, pero en cambio tiene tres puntos muy fuertes del argumento que me inspiraban mucho, pero entendí que no, que cuanto menos pusiera en la en el cocido, en el salado, cuanto menos cocinara a nivel personal sería mejor. Y llegué virgen a nivel musical, a nivel vocal, cómo enfocar esas frases, aportarle un lirismo que para mí era fundamental. El texto y la belleza de las frases por encima a veces de solamente potencia de voz o creo que había que... Yo eso sí lo sentía fuerte, como tenía que navegar, fluir entre ese personaje que está lleno de contradicciones, una gran frustración amorosa de toda su vida. Nosotros nos hacemos unas cábalas internas que nos ayudan a llegar hasta donde se quiere llegar para poder interpretar y poder poner al servicio de la producción toda mi capacidad artística y aprender de ahí, a seguir de ahí hacia arriba. Y entonces lo que más me interesaba era la fragilidad de Pepita, porque de ahí nace su fuerza, de ahí nace esa violenta pasión, de ahí nace incluso su propia muerte. Y básicamente eso, el viaje ha sido mucho más largo, pero eso es lo interesante. Ya está.
Bueno, buenos días. Para mí realmente Pepita ha sido un descubrimiento un poco tardío. Me incorporé un poco a última hora, por lo cual para mí fue un estudio rápido de la partitura y de lo que es el contexto de la obra, pero he de decir que me ha sorprendido mucho la música de Sorozábal en este caso y personalmente la disfruto una barbaridad porque me parece que es maravillosa, que tiene una forma de transmitir las emociones de una manera brutal, junto a la orquestación que tiene, junto al texto que describe cada emoción. Y eso mismo ayuda a que el personaje pueda describir cómo se siente en cada momento, independientemente de cómo se enfoque a nivel escénico. En este caso, con la regia de Giancarlo, creo que personalmente a mí me ha ayudado a que deje sacar emociones que muchas veces tenemos miedo
a expresar,
a demostrar, y que gracias a nuestro trabajo, a la suerte, ¿no?, de estar encima de un escenario, pues puedes permitirte el decir, pues mira, ahora siento, ahora lloro, ahora me enfado, ahora río, sin tener miedo a ser juzgado, ¿no? Entonces, personalmente, pues he aprovechado también la situación para dejar salir todas esas emociones. Entonces, estoy muy feliz del recorrido que he tenido personalmente y de haberlo compartido con colegas como son mis dos Pepitas, a nivel artístico con Ángeles y a nivel artístico y muy, muy personal, muy amoroso con Carmen, porque me toca de una manera muy íntima. Y luego, pues bueno, pues con todo el resto del elenco, que realmente, si no fuera por el apoyo de los colegas, se haría muy duro, mucho más duro de lo que ha sido, porque ha sido realmente un trabajo de conectar piezas y de estar desnudo frente a emociones delante de gente que no te ha juzgado en muchos momentos que quizás podías haberte sentido juzgado, aunque insista en la palabra, pero creo que es importante, ¿no? Y entonces creo que la gente va quizás a conectar con ese tipo de emociones, ¿no? Y si logra dejarse llevar por la música y por lo que pueda haber, creo que puede ser un espectáculo muy interesante.
Muchas gracias, Maite. Carmen, ¿tú también piensas en esa Pepita frágil, como ha dicho Ángeles, en esa desnudez de emociones que ha apuntado Maite?
Sí, o sea, siempre para que haya un bien tiene que haber un mal, ¿no? Entonces, para que haya una gran pasión tiene que existir esa fragilidad. Para mí, yo creo que lo que más destaco, ¿no?, de este viaje, porque al final lo que ocurre con Pepita en esta obra es como un viaje emocional. Realmente no creo que sea... Yo a veces cuando estoy en el escenario me siento como si fuera la reina un poco del tablero de ajedrez, con un montón de personajes alrededor que se están moviendo y que esta pieza está pasando por diferentes momentos totalmente catárquicos a nivel emocional. Creo que lo que me inspiró muchísimo de la novela y lo que me llamaba la atención, que fue un poco lo que creó esa revolución en el momento en el que se escribió, fue el ver cómo este personaje, que a la vez que es religioso, que a la vez que se habla de su pureza, que a la vez que se habla de su sobriedad, de su belleza, ella cuando se expresa habla de sus demonios, habla de su avaricia, habla de su locura, de cómo le quema el fuego que siente, de cómo ella, de manera intencionada, mira a Luis y lo pervierte. O sea, ella es un personaje encerrado en su propia emoción y creo que esto es lo que a mí me ha servido como herramienta más fuerte para poder desarrollar el trabajo que el maestro Giancarlo nos ha pedido, ¿no? El agarrarme a esa emoción casi diabólica para ella, porque es un personaje muy creyente y está pasando por encima de todo eso para poder realmente dar cabida a lo que siente, que para ella es casi inexplicable, pero que le desborda y le desborda hasta la muerte. Entonces, lo veo un poco como una obra donde no, en esta versión de Sorozábal, creo que el texto, más que llevarnos a diferentes momentos de acción, a una historia que tiene un inicio y va pasando por diferentes momentos, lo veo más como una evolución emocional de un personaje en torno a otros personajes que interactúan con ella y que van haciendo que se vayan abriendo esas cajas de emociones diferentes. Quiero agradecer el estar aquí otra vez en este teatro que para mí es como mi casa, el trabajo maravilloso del maestro Guillermo García Calvo y de Jerónimo Marín, que le ha acompañado en el trabajo, de Ramón Grau, que ha estado con nosotros trabajando, y por supuesto del maestro Giancarlo del Mónaco, por, dentro de toda la complicación y de toda la tensión que se puede haber creado, dar... Esa posibilidad de fortaleza, de fuerza dramática, que al final es lo que importa en el espectáculo. Y por supuesto, gracias a mis compañeros, todos del cast, por estar sosteniéndonos todos a todos, y a Ángeles y a Maite por compartir este rol, porque cada una nos permitimos ofrecer nuestra personalidad y nuestro arte en él, y creo que son maravillosas y, como bien dice Maite, pues tenemos un amor más, pues, familiar. que es maravilloso. Gracias.
Son primas, por eso hablan así. Sí, yo, para que no sea la rueda de prensa enorme, porque somos muchos, apuntaría, no sé...
¿Me das una palabra?
Por supuesto.
Porque me ha inspirado sobre una cosa. Freud, Jung, la histeria femenil. Es muy interesante. Una mujer que es la más bonita, que vive en un pueblecito donde como se gira al lado de uno y dice, ah, está mirando un hombre. Así lo dicen, ¿eh? Ella no puede mirar ninguno porque es joven.
La más deseada, ¿no?
La más deseada, y así. Y alrededor de ella se desarrollan chistes. Chistes. ¿Chistes?
Sí.
Tú. Sí. Chiste, tú haces un chiste con el binóculo, lo transforma en un penis, hace chistes vulgares, vulgarísimos. Además, una escena con el vicario. Vicario, no mira al suelo, por favor, mira aquí.
No me quiero pelear contigo.
Mira, el vicario tiene una escena importante con Pepita, donde le pide... ¿Qué pasa contigo? ¿Qué te pasa? Le dice, Pepita, ¿qué te pasa? Tú estás muy extraña. Habla conmigo. Y esta escena donde ella declara su amor. Él le dice, está bien, está enamorada, no hay ningún problema. ¿Puedo saber quién es el nombre de esto, tu amor? Él dice, Luis. Él dice, es uno dedicado al Señor, no puede ser, ¿no? Y esta escena se desarrolla al final in una quasi auto da fe, quasi in una scena di esorcismo. E ella, come la cuenta, sale de su passione e se vuelve loca. Loquissima, se vuelve loca, se concentra il suelo, le tiene un... Dunque, también estamos en una un poquito en un estudio de Freud Jung un poquito.
Sí.
Quiero que explicarlo.
Y en medio de todo esto está el cura o el aspirante a cura que juega a ser una persona que también se debate entre su elección y también su amor, su amistad. Más que amistad, por Pepita, su atracción, y que vocalmente me parece que tiene quizás las partes más líricas, más bonitas. ¿Qué pensáis, Leonardo, Antonio, de vuestro personaje? ¿Quién empieza? Antonio. Puede hablar italiano.
¿Entendés? Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación. Antes de pasar al plano vocal...
Esto es uno de los mejores tenores españoles de hoy.
No.
Os digo yo, tengo orejas buenas.
Muchas gracias, maestro. Antes de pasar al plano vocal o artístico, querría hacer una pequeña confesión personal. Ayer la directora de este maravilloso teatro me comentaba que yo era como de piedra. Digo, no, yo no soy de piedra. Yo, utilizando un poquito una expresión que hizo, un comentario que hizo Ismael Jordi, él creo recordar que decía que era futbolista y miren si lo hacía bien, que me dedico a cantar, ¿no? Que yo no podía jugar a fútbol porque no rendía. En mi caso, yo también he practicado mucho deporte, pero yo haciendo deporte era un desastre porque era hiper, hiper agresivo. Esto no está bien que lo diga, pero rompí alguna mandíbula, casi una pierna, me roto muchos huesos y me expulsaban muy rápido. No sé qué soy, pero no, era un desastre. Finalmente jugando a hockey sí que me iba bien porque...
Tenore Chiellini.
O sea, sí. En hockey sí que podía empujar, nos podíamos agredir más, ¿no? Con pesca submarina también me iba muy bien porque el agua me calmaba, hasta que murió un amigo mío dentro del agua y así que también lo dejé. Por lo tanto, yo tengo muchísimo carácter, pero la música me calma. Y la intensidad en el entorno de trabajo musical me funciona muy bien y me ayuda a catalizar, bueno, a sacar todas estas emociones con la partitura y sobre todo ya yendo a la música, en obras tan, tan pasionales como esta. ¿Es verdad que el rol de Luis no es excesivamente, que vengo de Mallorca, no es súper largo, así me ahorro la palabra, pero es muy intenso, sí que es muy intenso, muy lírico, muy pasional, muy visceral? Y el punto de vista que ha dado el maestro del Mónaco, a mí personalmente sí que me ha ayudado porque es muy sexual y sí, se abre mucho él, se abre mucho. Y obviamente sí que hace un recorrido desde el principio hasta el final y a mí personalmente me gusta mucho la propuesta y me he encontrado comodísimo con todos los y todas las compañeras, con los que conocía y los que no conocía, con los maestros y con esta casa que la verdad que se está súper, súper, súper bien. Poco más que añadir y muchas gracias.
Gracias, Antonio. Sí, Leonardo, ¿tú quieres aportar algo?
Bueno, buenos días a todos. Yo también trato de hablar en español porque me han dicho que me defiendo muy bien. Muy bien, he dicho muy bien. Y bueno, esto, antes de todo quiero decir que estoy muy contento de estar aquí en la Zarzuela. Para mí es la primera vez y sobre todo es la primera vez que voy a cantar una ópera española. Nunca he cantado en español antes de esa obra. Bueno, cualquiera vez he cantado Granada en cualquier concierto, pero no en una obra española. Y entonces quiero decir gracias a Isamay antes de todo y al maestro del Mónaco, el maestro Guillermo García Calvo, por el trabajo que hemos hecho. Yo creo que al final tenemos un espectáculo muy, muy bueno, muy pasional, muy lindo y que tiene una fusión muy fuerte entre la parte musical y la parte actorial. Y creo que va a ser un buen espectáculo y soy muy feliz por eso. Gracias.
Gracias. Antoñona, no sé si Antoñona, digo, no es una criada habitual. Tenemos a dos Antoñonas. Hoy está aquí Ana Ibarra.
¿Qué podría decir de Antoñona? Sí, como decíais, Amay es un personaje inquietante. No quiero hablar mucho de Antoñona porque es un personaje muy misterioso y me gustaría que siguiera así. Pero Antoñona es una de esas personas que no conoces mucho, que te la puedes encontrar por la calle y cuando se acerca no sabes si te va a dar dos besos, si se va a cruzar y va a hacer como que no te ha visto o te va a agarrar del cuello y te va a asesinar a sangre fría. Creo que no voy a decir nada más.
Sí, creo que está muy bien. Perfecto.
Es una branguena española.
Una miércoles de
No sé si Rubén, Pablo, Josep, queréis aportar algo, esperamos preguntas. ¿Son el paisaje necesario para este ambiente opresivo que ha creado el maestro para la obra? Yo creo que le hemos presentado un poco las claves. Tenemos luego una copita esperándonos y abro el turno de palabras para las preguntas que quieran hacer a los artistas, al maestro y, por supuesto, a su disposición.
Hola, buenos días.
Buenas.
Yo quería hacer una pregunta, porque la primera ya se ha respondido, el por qué se ha escogido la versión de Sorozábal y eso pues ya está respondida. Pero sí me gustaría saber quién convenció a Giancarlo para que no hiciese La Bruja y en su lugar hiciese Pepita Jiménez.
creo que te puedo contestar yo.
Yo.
O tú.
No, yo. Me escuché La Bruja. Me escuché La Bruja y me parecía un Hansel y Gretel español.
Un Hansel y Gretel español.
Y me digo, sí, música bonita y todo, pero no veía la gran explosión típica de mi carácter, de los personajes que explotan en una manera patológica. A mí me gustan las energías patológicas.
Vamos, que no te hubiera dado oportunidad de discutir en la escena.
Sí.
Dice, sí, eso sí. Él ha dicho, no te hubiera dado oportunidad de crear tensiones. Y dice Rubén, sí, sí, eso sí. Arturo, perdón.
A ver, a mí no me ha convencido las razones que habéis dado. para elegir la versión de Solazábal. Realmente, maestro, ¿se puede considerar la versión de Solazábal superior musicalmente a la del Beniz?
No, en absoluto. Pero yo creo que también Giancarlo puede decir que estábamos más de acuerdo en elegir esta versión también por su carácter, ¿no? Porque él estuvo escuchando, conociendo la versión original, las distintas versiones, y la de Sorozábal era la más adecuada para el concepto de su producción. ¿Es cierto, Giancarlo?
Ahora, la pregunta es por qué esta edición y no la otra.
Sí, porque la versión de Sorozábal.
Porque
no la
el señor Albeniz, que era un grandísimo musicista, era más un pianista probablemente que un orquestador.
Sí.
Yo, es un poco como lo que pasa con los cinco, el grupo de los cinco, ¿no? Donde tenía Rimsky-Korsakov, que acabó todos los trabajos, por ejemplo, el príncipe Igor se acabó como piano, si no tenía Rimsky-Korsakov aún estaba como una partitura, unos partitos. Y así también con genios que necesitan un apoyo probablemente orquestral de un otro grande musicista como era Sorozábal. A mí no me parece una blasfemia hacer una edición o la otra.
Pero no la consideramos superior, por supuesto. No, yo la considero más pragmática, más teatral.
Más teatral. También tengo que añadir que...
culpa es mía, ¿eh?
Sí, pero también es una versión que se estrenó aquí en el año 64 con Krauss. Vamos acercándonos al aniversario del nacimiento de Krauss y a mí me pareció también un guiño a hacer esa versión porque en Madrid se ha hecho no hace tanto la versión de Albeniz en inglés. Entonces me parecía interesante que en la zarzuela se hiciera la versión en castellano orquestada por Sorozábal, que además se había estrenado aquí en el 64. Entonces para mí eso también pesó. Un poco homenaje homenaje a Krauss y un poco... teniendo en cuenta también todo lo que ha dicho el maestro de la parte teatral, estábamos buscando un título donde pudiera hacer su trabajo...
De imaginación. Mira, sí. Mi padre me decía siempre una frase que nunca me he olvidado toda mi vida. Me decía, Giancarlo, si tiene una ópera que está en el casito, ¿cómo se dice?
En el cajón.
En el cajón por 40, 50 años, puede ser una gran obra... ma tiene dos problemas, o no tiene il cantante o la obra non funziona o tenemos que hacer un trabajo sobre esta obra para darle una modernidad. Eso que hemos hecho nosotros hemos dado una modernidad que puede gustar o no puede gustar, que puede ofender. Mira, tú te ofendes siempre, yo te conozco desde 40 años, tú siempre estás ofendido, él. siempre tiene que contestar, yo lo conozco. También nosotros nos hemos peleado una vez, ¿te recuerdas?
Madre mía.
Pero, Reverter, yo quiero explicar, si una ópera no se hace... ¿Por qué no se hace? Explícamelo tú.
Bueno, Pepita Jiménez ha hecho unas cuantas veces.
¿Cuántas veces?
Pocas.
Pocas, pero
muy
bueno,
pocas.
Francesca de Rimini tampoco se ha hecho mucho.
Sí, ¿no?
Francesca de Rimini la hizo en Alemania, en París, a la Bastille, la hizo en Zurich. Esto no se hace en Zurich, en París, ni en Metropolitana. Tiene que tener un problema. El problema que yo considero que existe en esta obra es que es muy diluida, muy, y pierde la compattezza. Y nosotros que hemos querido hacerle un favor a la obra, no dañarla. Yeah. Pero es una propuesta, cada propuesta puede ser rechazada, discutida o no. Esta es lo que hemos puesto en escena nosotros, es una pequeña bomba atómica de música de Albeniz.
Ya, lo que pasa es que yo siempre pienso que torniamo al auténtico.
Verdi.
Por ejemplo, Boris Godunov. A ver, se han hecho la versión de Rimsky, la versión de Shostakovich, pero no tienen la pureza, la transparencia, la ingenuidad, entre comillas, de la versión original de Mussorgsky. ¿no? Bueno, vamos a ver.
Pero se hacen varias, ¿no?
Esto es una discusión tonta. Yo sigo prefiriendo la versión de Albéniz, pero bueno, yo sí me gustaría preguntar...
Pero un final divertido es menos interesante que un final dramático.
¿Cómo?
Il finale, c'è un finale allegro, un finale gioioso.
Sì,
sì, allegre.
Allegre, e c'è un finale tragico.
Sì.
Io penso che è più interessante un finale tragico o un finale allegre. Tralala, tralala.
Il maestro sta parlando della parte teatrale.
Oye, hablando es más interesante.
¿Los tenores tienen que dar el do sobre agudo al final o no?
No,
no.
En la versión que se estrenó aquí en el 64, Krause fue al do sobre agudo.
No, es, final. Es un si bemol al
Esto
final
está escrito. El do. No.
Hay un si bemol al final del primer acto y luego en el.
Si bemol de cuatro pero batutas.
Al, sí. Pero al cierre de la ópera no hay un do.
No.
Entonces se lo inventó Krause.
Puede.
Lo puso Krause. Tenía facilidad de poner agudos donde quería.
No, yo quería preguntar a las tres sopranos, porque son tres sopranos muy distintas, cómo enfocan, porque el personaje es uno y ellas son tres muy diferentes. Más dramática, Ángeles. Más lírica,
Maite.
Maite Alberola, con esa voz dulce que tiene tan linda. Y más en lírica pura, creo yo, que eres tú. Entonces, maestro, ¿cuál encaja mejor en ese personaje?
Las tres. No, de verdad.
Es una pregunta muy comprometida.
No, las tres.
Pepita es todo de los tres. Puede ser muy dulce, muy agresiva, muy provocadora.
Vaya pregunta.
No, pero.
Toma ya.
Pero yo te contesto, Arturo, porque el papel también está escrito de una manera muy heterogénea. Es decir, hay pasajes muy graves, hay pasajes muy agudos, hay pasajes muy centrales. Entonces, las tres vocalidades funcionan muy bien en distintos pasajes. Alguna tendrá más dificultades en una escena más que en otra, pero es un poco como la Traviata, que es casi para tres sopranos, ¿no?
Ha de venir a ver a los tres.
Sí.
Sí, Emilio.
No voy a hablar de la obra, pero sí quiero contestar al maestro del Mónaco. Eso que usted ha dicho... De que eso que usted ha dicho,
sí,
de que cuando una obra, en el caso española, lleva 40 años, 50 o 60, olvidada, por algo será, solo lo puede decir, con todo respeto, porque ignora usted absolutamente la historia de la ópera española. No le voy a recomendar, porque sería muy egoísta, que lea usted los dos primeros tomos que he escrito de la ópera española y menos el que acaba de entrar en imprenta, que tiene 1.500 páginas. Nosotros tenemos 30 o 40 obras magníficas que si fuesen italianas, francesas, austríacas o alemanas, estaríamos oyéndolas de continuo. Hemos sido condenados a escuchar solo Marina, La Dolores y el Falla. Es un error
¿y?
Total.
Fallos que he dicho yo. Lo sí. He dicho también antes, he dicho que el sentido de esta obra era de redescubrirla para que se vuelva a ser
No. La presentada. Yo no estoy hablando de Albéniz. Estoy contestando a su observación clara de que cuando una obra lleva 40 años olvidada, bien olvidada está, y ha dicho usted que falla. El canto o la orquesta. Y eso es un error absoluto que usted no puede decir en público. Eso se lo digo con todo respeto.
¿Qué he dicho yo? ¿Qué he dicho? No entiendo.
50 años estudiando la ópera española.
Emilio, pero creo que el maestro no se refería a la ópera española. Se refería cuando ha contado la anécdota de su padre, que cuando hay una ópera que se hace poco es porque tiene dificultad o porque no se encuentran cantantes adecuados, porque exige cantantes muy complicados.
Cuando una ópera se hace poco en España es que hemos tenido.
No, pero él no se refería a España.
Unos gestores de cultura indignos, escúchame, y que el Teatro Real desde el año 50 prohibió la ópera española, que la puso en manos de empresarios, cantantes, editores italianos. Y esto ha sido un drama terrible, que es el que nos ha hecho hacer solo zarzuela, porque era imposible caminar por el camino que imponía Italia, que imponía Francia.
Sí.
Y esto, ¿sabe lo que le digo? No son opiniones, esto son tesis.
Sí, pero si estamos de acuerdo, y creo que el maestro también, pero yo creo que el maestro cuando ha hablado no se refería a eso, Emilio, creo que...
Yo creo que sí.
No, no sabe
el maestro esto. Emilio, tú no puedes hablar para mí por lo que no he dicho. Yo he dicho solo, mira, estamos pensando, hemos hablado con Jesús y con Daniel Bianco, y me dijo, mira, tiene obras españolas deslumbrantes, sí, pero no se hacen. ¿Por qué no se hacen? Porque falta de fantasía a los directores de teatro, no al director de escena. Ahora, no te enfadas conmigo, enfádate con Matamoros, con Bosomat y con los otros. Yo no lo... ¿Qué pinto yo? Y yo estoy hablando solo únicamente de esta.
Solo quiero decírselo porque es una pena realmente.
Claro.
Que tenemos que sufrir para ver una ópera española y cuando la vemos, pues se hace una versión que me parece muy bien.
Estoy de acuerdo. La gente no tiene fantasía. Los directores de teatro no tienen fantasía. Si tú piensas que yo hice la primera vez la Francesca da Rimini de Zandonai en Karlsruhe hace 25, 30, la primera vez. Después la hizo en Zurich y después la hice. Esa es mi mujer que nunca sabe a qué hora llamar. No, es un asistente. La primera vez se hizo la Francesca da Rimini en Alemania hace 40 años, la hizo con la soprano italiano famosa a la época, y se hizo solo una vez en 1927 en alemán, y la Francesca da Rimini es un capolavoro. Por lo mismo tiene muchas obras españolas de gran valor, y esto es lo que estoy diciendo, necesitan un trabajo. Yo doy como ejemplo ahora también un ejemplo de interpretación, porque por favor, yo he visto mucha obra española que se acaban todos así. No es así. Aquí ninguno hace esta obra, hace esto. Tenemos el náquere, ¿cómo se llama?
La castañuela.
Tenemos castañetas. A cada vez que en España tienen dos castañetas, parten 20 bailarines. También es un error de interpretación.
Porque esto no es que tengo que bailar, es una expresión de la música española, una parte de la expresión de la música española. Entonces, la primera culpa está en quien no entiende que esta obra, que la zarzuela, con sus trabajos maravillosos, con su capital enorme de 500 zarzuelas, como dices tú, no tiene una persona con cerebro para reformar todo esto.
15.000
me parece mucho, pero...
Bueno, nos...
El
científico. ¿Hay alguna pregunta más? ¿O podemos tomarnos la copita charlando? Podemos tomar la copita. Ah, perdón, que no miro para allá.
Voy a ser muy breve y a tono con... Es que me estoy riendo cantidad con el maestro y todo. Que preguntaba si no habéis sido los intérpretes y todos en peregrinación a ver la estatua de Pepita Jiménez, que queda aquí al lado en Recoletos, muy cerca de Colón. Si yo tuviera que estudiar el libreto, iría allí con una sillita plegable. Ella está sentada en una fuente y se ve lo guapísima que es, cerca de Colón, donde está la rana del bingo. Y yo me iría allí y se ve lo sola que está en su... sentada en el borde de la fuente.
Una estatua de Pepita Jiménez. Gracias. Que está en Colón.
Otra cosa, en Italia, ¿tú crees que es diferente? Traviata, Trovatore, Rigoletto, Traviata, Trovatore, L'Esir d'Amore, tenemos 2000 óperas y me escucho, yo cuando escucho l'inizio di Traviata, yo no voy más a ver Traviata, también porque mi mujer cantaba siempre Traviata, ya tengo dos orejas así con la Traviata, como escucho l'inizio, yo me voy.
y si me la proponen, la rechazo. Yo no quiero poner en escena trabajo. Si aquí tiene un director que quiere darme Traviata a mí, por favor, no me la dai, ¿ok? Porque me viene el vómito. También en Italia es así. Se hacen solo 5 o 6 trabajos muy famosos. ¿Es así o no es así?
Sí.
Yo no voy más a Verona a sudar como un loco por escucharme una Traviata mal hecha con cantantes, con tripones así que se ponen en escena. ¿Qué es eso? Tomo en todos los países necesitan una reforma de sus obras y descubrir otras obras interesantes. Yo sé que tú vas, te ríes, pero también yo soy así. Te lo explico de manera que no lo olvidarás nunca de tu vida. Claro, dunque, no es un problema español, es un problema. Yo voy a ver al Metropolitan, veo, está vacío el Metropolitan, ha quebrado, lo sabéis, ¿no? Que el Metropolitan ha quebrado. ¿Y qué hace el Metropolitan? Primero con el señor, con todos los políticos, dice, ah, aquí he pasado en país árabes, han cortado la mano a uno, han matado el pobrecito, ¿cómo se llamaba este periodista que fue matado en la embajada? Khashoggi, que fue matado en la embajada de Istanbul. No. ¿Y qué pasa el Metropolitan que acusó la Rusia y todo de inhumanidad y todo? ¿Dónde se va a tomar el dinero para sobrevivir, Gonzalo? ¿Dónde? En país árabes, en Arabia Saudita, 100 millones. Dunque, no hacemos discusiones porque en la ópera tiene muchas cosas que no funcionan. Y lo que no funciona es la fantasía.
Me encanta ese titular, maestro.
Porque yo soy director de teatro, porque conozco la Traviata, el Rigoletto, y si me dicen Pepita Jiménez, ¿qué es esto? ¿Ok? Dunque, en Italia tenemos un branco, ¿cómo se dice?, de cabrones, de teatro, de directores de teatro que no entienden nada de la ópera. Y solo hacen los títulos, 5 o 10 títulos, y ya está. Y una vez cada 20 años, porque tiene que ser, se hace el maldito ring, porque tiene que ser una vez todos los 20 años, tiene que ser el ring. El Lohengrin, una vez, pero tiene demasiado coro, no lo hacemos. Estas son todas cosas que no tienen nada que hacer con el arte. Entonces, reformar los directores de teatro que sepan algo de teatro, y que aman el teatro y que tengan la fantasía de descubrir algo. Esto aquí tiene razón. La fantasía es fundamental para descubrir capolavori, chef d'œuvre españoles. Aquí tiene la zarzuela. Empieza.
Bueno, ya ha empezado.
Ya está.
Ya empezado. Sí.
Me gustaría preguntar algunas preguntas a los tres, sobre todo. Comenzando por el maestro Calvo, me gustaría sobre la vocalidad de la Pepita Jiménez. Es verdad que cada una de las intérpretes son diferentes, pero las tres son sopranos, mientras que, por ejemplo, en la versión que grabó Sorozábal, eligió a una mezzo. Entonces me gustaría saber cómo ha tratado este tema y cuál es su opinión sobre la vocalidad de Pepita. Después me contesta y así pregunto seguido. Después me gustaría también a Isamar, porque parece que ha habido
Isamay.
Un poco... Isamay. Me gustaría saber un poco, porque el material de orquesta que ha pasado, porque creo que no se ha utilizado directamente el último de Sorozábal, sino que se ha tenido que hacer un gasto extra haciendo una copia de ese material.
Ahora
entonces, y después las dos últimas un poco van para el maestro. La primera, un poco, me gustaría preguntarle...
¿A mí?
Sí.
Ah, no, porque sí, tenemos dos maestros.
Sí, al maestro de Mónaco. Me gustaría preguntarle como dos cosas, dos o tres cosas. La primera, ¿qué es lo que vamos a ver en su propuesta del original de Varela? ¿Qué le ha inspirado de Varela, del literato
de
que
novela.
Escribió, de la novela, sobre la versión que vamos a ver? Porque parece como que todo está centrado en Sorozábal, pero claro, me gustaría ver su opinión, o saber su opinión sobre esto. Después también...
Por favor, que tenemos que cortar, no puede hacer 10 preguntas.
No, he hecho una,
no,
dos,
una,
tres.
Una, dos, tres.
Pero
como va a continuar, por eso le digo que...
Sí, y la otra pregunta es un poco a raíz de lo que acaba de decir el maestro de Mónaco. Estamos en un momento político bastante delicado, ¿vale? En el que muchos artistas se han visto, dijéramos así, coartados en su carrera o en su libertad de actuar por su filo por su cercanía al régimen ruso. Usted, en este caso, sus próximos compromisos tienen que ver con los teatros rusos. Entonces, ¿cómo cree que un artista se tiene que defender ante estas, como hace el gobierno español, por ejemplo, de decir, no tenemos ningún contacto con gente o prohibimos determinadas acciones artísticas, deportivas, que tengan que ver con un filo israelí, en este caso suyo, con un filo ruso?
Yo tengo un doble problema, porque mi madre era judía y mi mejor amigo que tengo como director de orquesta es Gergiev.
Estás cogido por todos
sitios. Cogido por todos los lados. ¿Quién empieza?
Empieza el maestro.
Sí, respondemos rápido. La versión grabada de Sorozábal con Teresa Berganza tiene también algunas notas agudas que ella cambia por su tesitura, y la vocalidad, como he dicho, es irregular. Hay pasajes graves, hay pasajes muy agudos. Una soprano lírico-dramático, pero claro, el personaje también es una chica joven, es un poco como Salomé, por así decirlo. Es muy difícil tener una soprano ligera, no puede cantar Salomé, evidentemente, pero la idea es una chica adolescente con una vocalidad no demasiado dramática, pero que a veces sí es necesario. Es un reto, es muy operístico.
Es una voz que tiene mucha dramacidad, ¿eh? Hecha en orquestación pesada, ¿no es orquestación?
Efectivamente, la orquestación muchas veces es muy densa y necesitas una voz grande. Yo creo que las tres pepitas que tenemos son ideales, cada una por su vocalidad, precisamente.
En cuanto a los materiales, es muy simple. Está protegido porque Sorozábal tiene derechos, pero los materiales que existen están manuscritos y la orquesta no podía tocar con ellos. Nos dijo que no lo tocaban, entonces tuvimos que hacer los materiales, pero que lógicamente siguen derechos, y que lo tuvimos que hacer porque la orquesta no tocaba con los materiales manuscritos, que no entendían.
Simplemente están pasados a limpio, igual que la partitura,
pero ya está.
Que existe manuscrita de Sorozábal y se ha hecho un trabajo de pasar a limpio en ordenador.
Lo que hemos hecho es eso, pasarlo, digitalizar.
Y el canto piano también es manuscrito.
Sí. Es uno de los grandes problemas que existe con la zarzuela y con la ópera española, que todavía tenemos materiales, algunos que están, no están. Y bueno, yo creo que ya el maestro le ha contestado con lo de los amigos.
¿Cuál amigos?
Él te preguntaba qué piensas de...
Yo pienso que la música está hecha por construir puentes, no muros. Esa es mi opinión. Y la música tiene que quedarse siempre también en una guerra atómica como puente, porque si se acabamos con los puentes de la música, me recuerdo cuando yo tenía 24, 25 años, el problema era cómo retomar, yo era asistente en Stuttgart a la ópera, tenía 22, 23 años, cómo retomar conexiones con Israel, entre Alemania e Israel, que después del holocausto tan fácil no era. ¿Quién enviaron? No enviaron ningún político, porque como entraban lo fusilaban. No entraba ninguno, también si era antinazista. Ninguno entró. ¿Y qué hicieron? Enviaron el ballet de Stuttgart. Porque no hablan, dunque no decían nada que pudiera ser peligroso, y bailaban. Esto fue el inicio de las re-relaciones entre Alemania e Israel. El ballet de Stuttgart, de John Krenko. ¿Ok? Ahora yo digo... Puentes, yo detesto profundamente la política. Yo creo que la culpa no es solo de Rusia, es también mi opinión. Me hablas de política, te hablo de política. Tú no digas nada, no tienes que decir nada, absolutamente nada. Puedes detestarme y hacer lo que te da la gana. Yo pienso que la NATO tiene su culpa exactamente como la tienen los otros. El inocente no existe. Por lo que concierne mi relación con Rusia, empieza mucho, mucho antes. Mi padre ha estado en el 1959 a cantar la Carmen al Bolshoi con Irina Arkhipova. Él cantaba en italiano, todos los otros en español, en ruso. pero se entendía de maravilla, fue una función explosiva. 1959.
Hay grabación.
Está grabada, la conocen todos. Bien, y por eso el señor Khrushchev, que estaba en el palco y que también quería amorbidir,
suavizar
un poco entre, porque se había muerto Stalin claramente, entonces intentaban de compactar las relaciones entre Europa y Rusia. Y mi padre fue invitado por eso. Y Khrushchev se fue a la escena después del último acto a ponerle a mi padre una medalla, que mi padre preguntó al maestro, dijo al maestro, ¿qué es esto? Y dice, esto es el orden de Lenin, ¿qué es? Allá mi padre me
como
dijo,
la orden de caballero. Que
no, ¿qué orden de caballero? Orden de Lenin, te lo daban solo si bajaban 200 aviones alemanes. Era el orden máximo de la Unión Soviética, ¿ok? Y desde esto tengo amigos en Rusia, muchísimos. Y además, cuando el señor Gergiev se volvió a ser el primero, la primera vez director artístico del Mariinsky, porque antes era director musical, después lo hicieron director artístico y ahora lo han hecho director general prácticamente de todos los teatros rusos, porque tiene el Mariinsky 1, Mariinsky 2, Mariinsky 3, Mariinsky 4, Mariinsky 5 y Mariinsky 6. Es el director de 6 Mariinsky, de Vladivostok hasta Petersburgo. Después lo hicieron director general del Bolshoi. Él es director general del Bolshoi, ¿ok? Y yo lo conocí hace 30 años cuando él empezó época Yeltsin, que me dijo que no quería nada de cultura, no le interesaba nada al señor Yeltsin de cultura, y él empezó a reconstruir el Mariinsky. ¿Ya? Y la primera persona que escrituró fue Giancarlo del Mónaco, yo era director general de la ópera de Bonn, que era a la época la capital, y así nos encontramos y nos volvimos amigos hace 30 años. Aquí yo tengo amigos y enemigos. Mucha gente me dice, está viejo, vete, ya, vete. Los jóvenes, ya. Psicología, sí, afuera, pantalones abajo, don Giovanni, mostrar el culo, tetas. ¿Cómo se llaman estas personas que vienen en una políticamente correcta, en una función? No, en un ensayo y te dicen, ¿cómo se llama la persona que dice? Tenemos que ocuparnos de los artistas, que no le coge una crisis de nervios si una escena está demasiado osada. ¿Cómo se llama?
Ah, no.
Que vino y habló media hora.
El coordinador.
Para contarme que no.
El coordinador de intimidad. Yo creo que podemos tomarnos la copa y seguir hablando.
No, estamos aquí secos. Ninguna copa. Yo no necesito ningún cosa de intimidad. Yo tengo artistas maduros, gente que sabe que se puede, que se hace. ¿Qué necesito en Salomé? Porque vaya a ver las tetas al final donde dice, qué maravillosa está desnuda. ¿Qué necesito? ¿Cosa de intimidad? Por favor. Ahora, todas estas cagadas, por favor, no me interesan. Y me empezaron a boicotear a la derecha, a la izquierda. El poder de los agentes también es tremendo, tremebundo, hacen lo que les da la gana. Como la gente Ariosi, que en España hace todo lo que da la gana, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo me dijo, no me gusta más. Y he hablado con Gerd, que me ha dicho, ven en Rusia, toda Rusia es tuya. ¿Yo qué hizo? El primer avión, me pagaron también el ticket, me fui aquí y tomé, tengo coche, piso, el caché más alto de mi vida. Y ahora los próximos trabajos es Andrea Chenier en febrero, el Mariinsky. En marzo, Otello al Bolshoi, por los 250 años de la ópera Bolshoi. Son 250 años, fin de marzo. Y me digo, tú lo vas a hacer, ninguno como tú conoce la ópera. ¿Ok? Hago esto. Y después me voy a los las Noches Blancas, la obertura de Noches Blancas de Rossini, el Guglielmo Tell de Rossini, edición completa en francés, y me estrapagan. Pregúntale a Nacho Duato porque se va en Rusia, pregúntalo.
Ya.
Me gusta Rusia muchísimo, me gusta la música rusa, me gustan los teatros rusos, me gusta la gente simpaticísima. y después tiene una guerra, pero no lo he provocado yo. Yo soy un puente, no soy un muro, ¿ok? Perdona, soy muy directo, ¿ok?
Le queda al señor una pregunta, sí.
Una